Y bueno, ya tenemos en la línea a David Saucedo, porque le habíamos contado desde el arranque del programa que queríamos tomar el pulso, pues, con un especialista como David, justamente sobre qué ha pasado con el tema de las detenciones, como esta de la que acaban de realizar en Sinaloa, de Iván Valerio, y en general la relación que está teniendo en materia de seguridad con el gobierno de los Estados Unidos. David, ¿cómo estás? Muy buen día, y creo que buen año, porque no habíamos hablado en este 2026. ¿Cómo estás?
Así es, Mario, quiero saludarte, a tus órdenes.
Gracias, David. Pues primero, si nos puedes ayudar a darle la justa dimensión al anuncio de la detención de este hombre, a quien llaman el Manteca, y que la autoridad identifica como el líder de un grupo ligado a los Beltrán Leyva ya en Sinaloa. ¿De qué tamaño es la noticia, David?
Mira, tiene relevancia en virtud de que era un objetivo solicitado para su captura con fines de extradición hacia los Estados Unidos. El embajador de los Estados Unidos en México, de hecho, felicitó en sus redes sociales esta detención, la dio a conocer Omar García Harfuch, y rápidamente las autoridades norteamericanas se apresuraron a reconocer este esfuerzo, en parte porque la detención se da con información de inteligencia que proporcionaron las propias dependencias de seguridad de los Estados Unidos. Parte de la presión que está realizando Donald Trump y el gobierno norteamericano en su conjunto hacia México es que se ha demorado la captura de narcotraficantes de alto perfil, que ellos tienen en su lista identificados como operadores de alto nivel del cártel de Sinaloa. Este personaje estuvo ligado durante muchos años a Iván Archibaldo. De acuerdo con reportes recientes de inteligencia, habría migrado su lealtad y habría cambiado hacia el grupo del Chapo Isidro, que es un aliado de Mayito Flaco, el heredero del Mayo Zambada, en esta, y que estaría entonces, en consecuencia, librando una batalla en contra de la chapiza. Los informes de inteligencia son confusos. Hay quienes le ubican todavía en el bando de Iván Archibaldo, de los chapitos, y hay quienes ya le ubican más bien en el bando, en el grupo del Mayo Zambada. Sea como fuere, se trata de un liderazgo del cártel de Sinaloa, que en efecto tenía tareas importantes en materia de transporte, comercialización de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos. Es por eso que las autoridades norteamericanas le habían identificado como un operador clave para debilitar al cártel de Sinaloa. Esto es en la narrativa de México y de los Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos se felicitó esta detención y Omar García Harfuch hizo un anuncio que se reprodujo en la mayoría de los medios de comunicación.
Ahora,
sin embargo, regresando a tu pregunta inicial.
Adelante, David.
Pero regresando a tu pregunta inicial, ¿qué tan relevante es la detención del Mantecas? Pues ojalá fuera relevante. El problema es que así como hay este personaje, el cártel de Sinaloa tiene 50 mantecas.
Okay.
Es decir, uno es un operador importante en efecto, pero es completamente reemplazable.
Ahora,
y a lo largo del año ha habido, del año pasado, hubo alrededor de 30 detenciones que podríamos decir de buen nivel, y esto no ha disminuido ni la capacidad de fuego del cártel de Sinaloa, ni su capacidad para producir y exportar droga. Entonces, cuando vemos que se captura a 30 objetivos estratégicos y la capacidad del cáncer de Sinaloa no mengua, entonces no eran tan estratégicos.
Pues sí, claro, tienes razón, porque si fueran tan estratégicos habría algún efecto en el territorio, en la disputa. Me parece muy importante lo que dices de darle el valor en el sentido de que era algo que pedía Estados Unidos. Y eso me lleva al segundo tema, David, que es, ¿cómo estás viendo los términos de la relación con Estados Unidos? Porque a ratos parece que va bien la cosa en términos de coordinación, como esta detención en particular que nos acabas de contar, pero luego vemos cosas como lo del anuncio de aguas con el espacio aéreo mexicano y la zona de Mazatlán en particular, y que sea el gobierno mexicano el que se entere, pues prácticamente por redes sociales y no por una comunicación previa del gobierno de los Estados Unidos, lo cual pues deja ver que, pues, para ser amigos no somos tan amigos, ¿no?
En efecto, hay operaciones encubiertas que se realizan con la colaboración entre las Fuerzas Armadas Americanas y el gobierno de México, como por ejemplo la intercepción de lanchas rápidas en el Pacífico Sur, en donde ya hay operativos conjuntos. Los norteamericanos con misiles destruyen las lanchas y después la Marina Mexicana hace el rescate de los sobrevivientes de dichas lanchas ya en aguas mexicanas. Hay una plena colaboración y un pleno entendimiento. Esto se derivó de la reunión que tuvieron en fin de año del año pasado el embajador de los Estados Unidos y el secretario de Marina. No se reunieron para desearse feliz Navidad, evidentemente, sino para coordinar operativos conjuntos. Pero también hay operaciones de las cuales, como tú bien señalas, el gobierno norteamericano no da información al gobierno de México. Y el gobierno de México se entera por redes sociales, por las fuentes de información y de comunicación de los Estados Unidos, y la presidenta Claudia Sheinbaum se ve en la penosa necesidad de tratar de explicar, justificar, legitimar alguna maniobra unilateral que realizan los Estados Unidos, y trata de enmascararla y disfrazarla como si tratara de un trabajo de consenso, un trabajo hecho de manera conjunta, que no es el caso. Entonces, en ese sentido, el gobierno de México lo que ha optado es tratar de construir narrativas que rápidamente se caen ante la revisión de los antecedentes, como por ejemplo el arribo de este avión Hércules de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos al aeropuerto de Toluca, o estas áreas, esta notificación que dieron los Estados Unidos sobre interrupción de las señales de navegación en algunas zonas del espacio aéreo mexicano derivado de posibles actividades militares. Aquí lo expresaba el propio boletín.
Te saluda Oscar Reyes. En otros momentos, este tipo de tensiones terminan detonando mayor violencia entre los grupos armados y la entidad. ¿Crees que este caso podría llevar a una reacción de este tipo?
La detención de Mantecas, ¿te refieres?
Sí, del Mantecas.
Por el momento no hay como tal una espiral de violencia allá en Sinaloa. Parece que no se trató de una captura que no fue producto de una traición como tal, sino de una operación de las fuerzas de seguridad, un operativo conjunto entre México y los Estados Unidos. De ser así, no habría como tal una reacción del cártel de Sinaloa, porque ellos tratan de no enemistarse todavía más con el gobierno de los Estados Unidos. Hasta el momento, la violencia homicida en Sinaloa se mantiene más o menos en los mismos niveles previos a la captura de este personaje apodado de Manteca.
Vamos a ver qué viene con este tema, David, en los próximos días y en las próximas semanas. ¿Qué habría que mirar desde tu perspectiva como para tener claridad sobre la evolución de la relación entre los dos países en materia de seguridad y en términos de estas dos pulsiones, la de la cooperación y la de la presión por parte de Estados Unidos?
Sí, el mismo escenario, Mario. Finales del año pasado quedaba claro por las presiones, las amenazas de Donald Trump, que ellos exigen una mayor contundencia en el combate a los grupos del crimen organizado, y todas estas amenazas de incursión de las Fuerzas Armadas, sobre todo tropas de élite al estilo Caracas en México, pueden tener un destino distinto, dos escenarios posibles. Que se trate todavía de amenazas para obtener concesiones comerciales, migratorias y en temas de seguridad, cosa que ya ha hecho Donald Trump en el pasado. El año anterior anunció N veces la imposición de aranceles y luego demoró la imposición de los mismos frente a cumplimientos y concesiones que daba el gobierno de México. Puede ser que estemos nuevamente ante un episodio de chantaje arancelario que Donald Trump es especialista en aplicar en todo el mundo. O bien se trate de ya maniobras que el gobierno de los Estados Unidos está haciendo preparativos para realizar incursiones unilaterales para la destrucción de narcolaboratorios y la captura de narcotraficantes de alto perfil. No hay manera de saber qué es lo que pasa por la cabeza de Donald Trump. Solo en los siguientes días sabremos si realmente ocurre algo como lo que estamos comentando.
Pues habremos de verlo, sobre todo este posible escenario y de las acciones de Estados Unidos en el territorio mexicano, en un momento en que Estados Unidos tiene este potencial frente con México y tiene el potencial frente con Groenlandia y tiene las presiones a múltiples países para hacer su grupo de gobierno para la franja de Gaza. Vaya momento que estamos viviendo, David, y por eso, si nos lo permite, seguiremos tocando tu puerta para seguir con el análisis.
Un gusto, Mario. Me gusta saludarte. Oscar, un saludo.
Gracias, David. David Saucedo.